Boletín informativo y no te vayas, que aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
40 jabalíes muertos y 2 casos confirmados en ellos de peste porcina africana. Es a esta hora el balance del brote que ha puesto en jaque no solo al foco del mismo, la comarca de Colserona en Barcelona, sino a toda España. En Galicia el sector porcino pide medidas para evitar la plaga del jabalí. Solo en esta comunidad hay 1.200 explotaciones de cerdo y 25.000 granjas de autoconsumo. Pablo Meojmín, presidente de la Federación Gallega de Porcino, nos ha contado a COPE la preocupación que hay en el sector.
Aquí en Galicia tenemos solamente una industria que exporta y el resto lo exportamos directamente en ganado vivo para afuera, sobre todo para Portugal, ¿no? Entonces, si en un momento determinado se aparece un foco de peste en Galicia, ya sea jabalí o en cerdo doméstico o en granjas industriales, pues va a ser el impacto para el sector, va a ser bestial.
En las explotaciones de cerdo de Navarra también cunde la alarma. Pedro Moraz es ganadero porcino y pide la colaboración ciudadana.
Pedir a la ciudadanía que no tire restos de comida por el monte ni en zonas públicas. Que estos animales van y comen y ahí es donde está la posible transmisión de enfermedades. ¿Vale? No sabemos de dónde ha venido esa carne, ni cuál es su origen, ni de dónde se ha comprado, ni cómo se ha procesado. ¿Vale? Entonces, no hay que alimentar a la fauna silvestre.
Las comidas y cenas de Navidad copan 3 de cada 10 reservas en restaurantes en el mes de diciembre. El fin de semana estrella es el del 12, en el que solemos buscar reunirnos con amigos o con compañeros de trabajo. Encuentros sobre el que existen varios consejos y también situaciones a evitar, Carmen Lavallén.
Estas citas anuales navideñas de empresa pueden ser un arma de doble filo. En positivo, al ir mostramos participación y adhesión, y lo contrario cuando no vamos. En ellas los códigos se relajan, pero todo menos perder los papeles y que nos acabe pasando factura en el trabajo.
A ver, al final estas empresas son peligrosas, porque luego lo que pasa ahí se acaba enterando todo el mundo. No hay que beber a lo loco.
Como explica en COPE Isabel Aranda, especializada en psicología del trabajo, la asistencia es un termómetro del clima laboral en la empresa.
Ir es positivo, la gente se conoce mejor, genera confianza, se mejoran las relaciones. No ir, tú mismo te excluyes de esa dinámica. Es una decisión muy personal.
En comidas y cenas conviene evitar los temas polémicos. Hablar de gastronomía o de viajes son 2 muy buenas opciones.
Y el Papa está a punto de concluir su viaje al Líbano. En unos minutos, el avión que ha llevado a León 14 a este país y también a Turquía partirá desde el aeropuerto de Beirut de regreso a Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, protagonismo para la Liga, la Copa del Rey y la selección española femenina. Bruno Casar.
Protagonismo compartido. La selección, que busca revalidar el título de la Liga de las Naciones femenina, lo va a hacer en casa, en el Metropolitano, ante Alemania. Andrea Peláez.
La selección española realiza su tradicional paseo de activación en Las Rozas antes de comer y recibir la última charla técnica de Sonia Bermúdez, que esta mañana ha descartado de la convocatoria a Clara Serrajordi. Con la baja de Aitana, la duda en el 11 es qué decisión tomará para sustituirla, si entrará Vicky López en el centro del campo o meterá a un extremo como Atenea o Eva Navarro y retrasará la posición de Marion. A las 4:15 saldrá la selección hacia el estadio. Día frío en Madrid, se espera un gran ambiente en el Metropolitano que rozará el lleno con el rey Felipe VI en el palco.
Gracias, Andrea. Desde las 6:30 España-Alemania en tiempo de juego a las 9, Barça-Atlético de Madrid, duelo directo por la Liga. Simeone anota las bajas de Lenormand y de Llorente en el Barça. Pedri apunta a regresar a la titularidad. Y a todo esto sumamos 4 partidos con equipos de primera división en la Copa del Rey. A las 7, Brosasuna, Portugalete, Alavés y Numancia-Mallorca. A las 9, Navalcarnero-Getafe.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. Este mes de diciembre, en IKEA, te esperan divertidas actividades para disfrutar en familia cada fin de semana. Visita islas.ikea.es y descúbrelas. Te esperamos todos los sábados y domingos. No te pierdas nada.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de escucharte. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿han visto el baile de Nicolás Maduro? Parece ser que se ha puesto de moda o han utilizado una base musical de ese Not War Peace. Suena más o menos así y la verdad es que sale prácticamente en todas las noticias la imagen, el vídeo de Nicolás Maduro bailando. Bueno, pues no crazy war, peace forever, es lo que dice. Lo que ha trascendido es una llamada telefónica de Donald Trump, que fue además confirmada, fue el 21 de noviembre, parece ser que fue una larga conversación, ¿no? Y lo que pedía Maduro para irse del país es una amnistía legal completa, el levantamiento de las sanciones para más de 100 funcionarios. También pues solicitó que su vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiese a un gobierno interino. ¿Ustedes ven que por fin estamos en el principio del final de la era Nicolás Maduro, Carmen Vecino?
No.
No.
No. A ver, por pedir puedes pedir la luna, pero está claro que esas peticiones del oyente que hace Maduro a Donald Trump son nada más que cosas muy muy lógicas y pero muy insustanciales, y que no creo que el presidente de Estados Unidos los vaya a conceder. Yo creo que es una forma más de dar un pasito para adelante y otro para atrás, María, pues, que dice la canción.
Pues esas escaramuzas podrían ir a más, ¿no? Entonces, porque ya sabemos ya que tiene pues la armada naval de Estados Unidos está frente precisamente ahí al Caribe, ¿no? Y apuntando además para Venezuela, bueno, apuntando en principio a esas narcolanchas que parece que salen de Venezuela, ¿no? Parece no, yo creo que todos tenemos esa, estamos totalmente convencidos, ¿no? Esa convicción, ¿no? Pues de repente puede haber una invasión, digamos, quirúrgica directamente hacia el gobierno del actual presidente.
Bueno, es que yo,
O sea, a mí me parece que hay una cosa que se llama legalidad internacional, que hay un señor con el pelo color zanahoria que se la salta como, ¿qué es esto de llegar a un país, llamar y decir, niño, nos vamos? Pues bueno, eso lo tendrá que decir alguien más, o por lo menos con mayores fundamentos. Yo es que todavía estoy, bueno, la verdad es que asombrada ya casi que no, porque ya casi que no me asombro de nada de lo que venga de ese país, de esa potencia supuestamente mundial, pero vamos, es que alucino en colores. O sea, en Gaza voy a hacer unos cuantos resorts porque a mi familia como que le viene bien. Ahora en Venezuela como que este señor no me gusta, no sabemos exactamente por qué. Y primero disparo a narcolanchas y ahora le digo que se vaya. Después miro a un poquito más abajo y a ver si me gustan los señores que se presentan a las elecciones o no en determinados países latinoamericanos. ¿De qué estamos hablando? Por favor, que alguien lo encierre en alguna parte, creo yo, porque no tenemos que mirar para ningún sitio para sentirnos en peligro, salvo para cuando miramos a la Casa Blanca o al mausoleo este en el que está convirtiendo la Casa Blanca. Me parece alucinante. Maduro, un idiota, estamos de acuerdo, pero bueno, no le llega ni a la sombra del zapato de este régimen democrático. Pues sinceramente no me lo parece.
¿Tú también lo ves así, Carmen?
Sí, claro, evidentemente. O sea, a mí, tú te planteas, dices, no, quiero que, estoy pensándome si voy a aceptar la propuesta de Nicolás Maduro acerca de que Delcy Rodríguez asuma la presidencia cuando yo me vaya después de haber conseguido todos los indultos del mundo mundial para mí, para mi familia, para mis amigos y para 100 funcionarios, que tienen que ser joyitas también esos. Y entonces dices, entonces, ¿de qué rías? Entonces, el tema está en que hay un presidente elegido por las urnas en
Venezuela. Bueno, eso es un poco discutible. Eso es muy discutible porque las actas todavía no se han publicado y no quiere publicarlas, ¿no?
Bueno, claro, como
por algo será. Es decir, ¿tú crees que fueron transparentes, limpias y que realmente la decisión del pueblo fue Nicolás Maduro, cuando no se han publicado todavía las actas,
no,
un año después?
Le da derecho a un presidente de otro país a decidir que no cuela.
Me parecería,
eso es cuando dijo de Pedro Sánchez y de España, y dice, parece que este país no me gusta porque no tiene un arsenal suficientemente gordo para matar a millones. ¿Perdona? O sea, ¿tú quién dices que eres?
No le da derecho, pero sí,
Javier,
reconoce.
Yo no estoy diciendo que el presidente electo de Venezuela sea Nicolás Maduro, ¿me entiendes? Que es el planteamiento, que había otro candidato que fue el que, según todos los indicios, tuvo los votos suficientes. Lo que pasa es que aquí mejor vamos toreando la información hasta que a la gente de la calle se le olvida que fue lo primero que se dijo, la primera noticia que saliera, que no fuera Delcy, que no fuera Nicolás Maduro, que era el mundo.
El motivo por el cual ha puesto ahí un portaaviones justo frente a la costa de Venezuela son por las narcolanchas que van a Estados Unidos, ¿no?
Dice.
Y
será la disculpa. Será la disculpa. Bueno, y además tengas que colocar.
Espera, déjame acabar. Y otra. Y que es uno de los cabecillas de un cártel de narcotráfico que se llama el Cártel de los Soles, ¿no?
Sí. Tan bonitos todos. Tan bonitos
ya.
Todos.
Y eso sí que está justificado, demostrado, pasado por un tribunal internacional, bajo la protección de los derechos humanos. Yo es que sinceramente, o sea, para cargarse un cartel y unas narcolanchas necesita la exhibición que está haciendo de fuerza, pues no sé, chico, cuando se tenga que enfrentar con Rusia va a tener que sacar un poquito más.
¿Y tú no crees que la ciudadanía, sobre todo los exiliados están de acuerdo y están deseando que pase algo, que se celebren unas elecciones totalmente democráticas ahí en Venezuela y por fin que acabe ya esa... Pues,
pero Javier, ¿y quién va a demostrar que las próximas elecciones que hay en Venezuela sí son democráticas y no lo han sido las que ha habido en los últimos tiempos?
Se supervisa, hay supervisores internacionales.
Sí. ¿Y va a dejar Maduro que lleguen los observadores internacionales?
Se supone que no está Maduro. En el supuesto caso de que salga Maduro. Evidentemente Nicolás Maduro no lo va a dejar.
Estamos muy verdes todavía, efectivamente, pero para que Maduro no esté, tiene que pasar algo antes para que se pueda ir o para que se le pueda echar. Y eso no está pasando. O sea, no hay nada ahora mismo que nos dé indicios de que convocar unas elecciones y poner ojeadores internacionales, pues sea algo que se pueda desarrollar. Que es que la gente se está yendo de Caracas, se está yendo a ciudades aparentemente más tranquilas, por el miedo.
Yo respeto a los ciudadanos venezolanos en general, a todos, los que están dentro y los que están fuera del país. También respeto que quieran elecciones libres y limpias como queremos todos. Nicolás Maduro no me parece un personaje que haya que conservar, desde luego, en la historia de este planeta. Pero lo que sí tengo claro es que hay unos límites que no se pueden cruzar. Igual que no se pueden matar 70.000 personas en un territorio, igual que pasa eso y no debería, no solamente no debería pasar, es que no debería poner los pelos como escarpia, a mí me parece que un político, por llamarlo de alguna manera, como el presidente actual de los Estados Unidos, no se puede tomar la justicia por su mano y no puede decidir quién le gusta y quién no le gusta. O sea, en su país, señor, consulte con su gente y haga lo que usted quiera. Pero fuera de sus fronteras, hay una legalidad que tiene que respetar por encima de todo.
¿Nosotros?
Porque yo le podría dar algún candidato más a cargarse porque también está destrozando su país.
Nosotros
no
hemos hablado... Mira, la semana pasada, Paz, estuvimos hablando con dos venezolanos que están aquí en Canarias y están deseando, evidentemente no una intervención bélica, por supuesto que no, pero sí que se logre, a través de el motivo que quiera que sea, que Maduro y su gobierno salgan de Venezuela y que se reconozca que el ganador fue Edmundo González. Y que se le dé la presidencia a Edmundo González. Y lo que nos decía puede ser el principio del fin. Evidentemente, no con un conflicto bélico, pero si hay que sacarlos amenazándolos, además sabiendo que es el sol que más brilla del cártel de los Sol, sabiendo que es una narcodictadura, que es un narcopaís y que tienen narcofuerzas armadas, que lo saquen. Eso es lo que dice la gente del exterior, y entiendo que muchos venezolanos también.
Y mucha gente de dentro, Javier, pero ¿qué te estaba diciendo antes? O sea, Maduro quiere que Delcy le sustituya. O sea, a mí ya para comenzar me pone los pelos como dice Paz, me pone los pelos como escarpias.
Eso es lo que pidió Maduro, evidentemente.
Claro, por eso es lo que te digo, que Maduro lo que quiere es que Delcy le sustituya. Pero dices, ¿pero quién eres tú para querer, cuando ha habido unas elecciones y hay un candidato claramente ganador? ¿Que se podían hacer las cosas mejor? Sí. ¿Que se podían demostrar que las papeletas no están amañadas? Sí. Pero que no es lógico ni comprensible el que me estés diciendo que quieres ser tú precisamente quien ponga a tu sustituta al frente de un país.
No, evidentemente, claro que no. Bueno, vamos a cambiar de tema porque yo supongo que cuando escucharon la noticia le habrán entrado escalofríos, ¿no? Ya sabes que hay un supuesto entrenador u ojeador que ha abusado sexualmente de 61 a menores aquí en Canarias, que precisamente el hombre es de aquí, es de Gran Canaria, y que se enfrenta a unas sanciones evidentemente bastante duras, ¿no? Nosotros hemos hablado con Mario García de la Santa. Este hombre es el presidente de la Real Federación de Fútbol de la provincia de Las Palmas, ¿no? Y la verdad es que mostraba, cuando hablábamos con él, mostraba su sorpresa y nos decía que desconocía totalmente los abusos de este hombre. Vamos a escuchar el corte.
De alta en septiembre de 2022 y tuvo licencia federativa en algún club la temporada 22-23, 23-24 y 24-25, dimitiendo en octubre de 2024 de este último club en el que estuvo, o sea, hace algo más de un año. Hay que reseñar que todas estas licencias federativas las ha tenido siempre presentando en primer lugar un certificado negativo de delitos sexuales, tal y como exige la normativa, y que en la federación no consta ninguna denuncia, no teníamos ningún conocimiento de estos hechos que ahora se le acusan.
Imagínate con la autoridad, ¿no?, que actuaba, que estamos hablando de 61 menores y ninguno de ellos dijo absolutamente nada, ¿no? Evidentemente, desde la federación se condenan estos hechos.
Los hechos que se le acusan a esta persona y solidarizarnos con las víctimas. En cuanto a su relación con la federación, esta persona, según los archivos, entró en el comité técnico de árbitros teniendo 17 años, estuvo dos temporadas, la temporada 2017, 2018 y 2019, donde no consta ningún hecho reseñable en cuanto a lo que se le acusa.
Fue un menor de 16 años quien lo denunció por presunta agresión sexual, y a partir de aquí pues se destapó toda esta trama, ¿no? Paz, tremendo esto, ¿eh?
Pues sí, muy tremendo. Yo, sinceramente, además, teniendo en cuenta los antecedentes, que por eso se pide que la persona que vaya a estar, digamos, trabajando en un club de fútbol o en cualquier actividad deportiva, se le piden estos antecedentes para que no ocurra esto, y ocurre no solamente igual, sino, digamos, en un plano absolutamente impactante, como son 61 víctimas, está claro que no funciona, ¿no? La federación debería plantearse, la federación e incluso el mundo deportivo en general, toda la gente que lo rige y lo controla, debería plantearse que esto así no funciona. O sea, que lo que no se puede hacer es que alguien esté cometiendo delitos de esta magnitud, que además pueden dejar a un joven, dejarán a los jóvenes que lo hayan sufrido completamente impactados para el resto de su vida por estos delitos, que campe por sus anchas. A mí me parece que lo segundo más importante es eso, reiterar el mensaje de que hay que denunciar. Yo entiendo que es durísimo, durísimo tener que acudir a la policía y reconocer que alguien le está agrediendo a su hijo, pero hay que hacerlo porque es la única forma, parece, de destapar estas circunstancias. Yo en esto es como en los jóvenes inmigrantes. Yo creo que este asunto daña fundamentalmente a la gente más débil, más indefensa, y que nadie se toma el interés que debería tomarse para eliminarla. No sé, me parece brutalmente absurdo que haya alguien como esta persona, por llamarla de alguna manera, que haya cometido estos delitos.
Fíjate que estamos hablando de 61 menores, ¿eh? ¿Qué les habrá dicho? ¿Cuál es su modus operandi, ¿no?, para que solo uno, entiendo que con la complicidad de sus padres, le diga lo que ha pasado? Y a partir de ahí, pues evidentemente fueron al juzgado de guardia, ¿no? Carmen.
Nos hemos olvidado ya de todo lo que pasó en el entorno del caso Kárate. En esos días en los que empezaba a salir las denuncias de la gente que se sentía o que denunciaba haber sido agredido sexualmente por el profesor de karate, de Marras, y es que no quiero ni ponerle nombre, vi un caso en particular, porque claro, ahora hablamos de 61 niños, pero ¿cuánto tiempo puede haber llevado este hombre o cuánto tiempo habría llevado si no se le llega a cortar las alas en este momento? En el caso Karate había declarando gente que tenía 30 y tantos años, es decir, que había sido agredido, que había sufrido las agresiones sexuales con mucha antelación al momento en el que se estaba produciendo la denuncia y en el momento en que se conoció la denuncia. Y había gente, yo vi a un chico llorando porque decía que nunca había tenido el valor de decirse ni siquiera a su mujer que estaba allí con él, ni siquiera a su mujer que había sufrido abusos sexuales por parte del profesor de karate. Entonces me parecía tan absolutamente alucinante y se me quedaban los ojos a cuadros de cómo se puede vivir durante muchos años, durante décadas, ocultando que has sufrido unas agresiones de ese cáliz, de esa forma. Entonces, bueno, ahora son 61 niños, porque a lo mejor no ha tenido tiempo suficiente para hacer una estadística mayor la criaturita esta que han denunciado. Pero yo creo que es importante que se haga lo mismo que se hace formación para la que las mujeres, para que las niñas denuncien la violencia de género. Hay que hacer una formación para que los niños que ejercen actividades deportivas pierdan el miedo a denunciar porque piensen que les van a quitar del equipo de fútbol, del equipo de gimnasia o del equipo de lo que sea si se quejan de las actitudes de sus profesores. Hay que explicar a los críos que eso no pasa, no va a pasar y que tienen todo el derecho del mundo a denunciar y a... digamos, poner las cosas en su, poner los puntos sobre las íes y hacer que la gente le corte las alas a estas a estos elementos en cuestión.
Por cierto, aquí hay un oyente que pide presunción de inocencia, claro, sí, evidentemente.
Sí, claro.
Presunción
yo
de inocencia.
Presumo de inocencia, pero
lees el auto y la verdad es que es demoledor y brutal, ¿eh?
Claro, sí. Pues lo que te digo, yo hago la presunción de inocencia, pero a la vez que hago la presunción de inocencia, considero que hay menores que tienen, están mucho más indefensos que este señor, por llamarlo de alguna manera, a la hora de poner en evidencia lo que han vivido.
Bueno, yo no quiero abrir el melón del caso Karate porque hablamos muchísimo sobre él.
Sí, pero es que nos hemos olvidado sí, ya, sí, parece sí. Que nos hemos olvidado sí, de todo sí. Lo que pasó.
Sí.
No, yo no creo que es un... Y de que fueron
años.
Sí, sí.
Cuando empezaron la gente a coger valor para denunciar, ya habían pasado muchos años desde que ellos lo habían sufrido.
Pues por eso, que yo no creo que sea cuestión de olvidar o no nada. Lo que está claro es que no se están poniendo los suficientes controles, cortapisas o formación para evitar que estos casos se den. Yo creo que siempre habrá alguien que considere a un jovencito o a una jovencita un estímulo para su libido, seguramente. Pero lo que parece alucinante es que la red se extienda de esta forma tan brutal, afecte a tantas víctimas y que a mí me parece absolutamente normal. Si eso me hubiese pasado a mí con 14 años, pues probablemente a lo mejor todavía no tendría moral para denunciarlo, porque bueno, en el fondo todo el mundo, probablemente tus compañeros o tal, te miren con cara de póker o tus padres te digan que cómo permitiste eso, pero bueno, es que el foco no debe estar en las víctimas, evidentemente.
No, y donde debemos poner el foco es en la denuncia exclusivamente, tienen que denunciar para que no pase lo que ocurrió con el caso Karate o, por ejemplo, lo que ocurrió con las medallistas olímpicas de Estados Unidos, que durante 7 años, desde los 13, fueron abusadas sexualmente y todo esto saltó casi décadas después, que la verdad es que es terrible, es tremendo. Vamos a cambiar de asunto, son las 11:28 minutos. Ha llegado el momento, a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ha llegado el momento hace ya algunos meses, de que el presidente mueva ficha, el presidente de España, el presidente Pedro Sánchez mueva, el gobierno español mueva ficha y por fin veamos algo, no sé, una cuestión de confianza, elecciones anticipadas.
Ficha de ajedrez, ficha de damas, el Go, ¿qué ficha quieres, mi amor?
Yo sinceramente, bueno, lo de
han perdido
lo de
la esperanza hoy, ya, ¿no?
yo creo que ocurrirá probablemente. Yo sinceramente tendría que apostar, no voy a apostar ni un milímetro de euro porque este señor vaya a llegar al final del mandato. Pero que lo va a intentar, eso los puedo asegurar. Vamos, tengo clarísimo que morirá matando, sin ninguna duda.
¿Pero tú ves elecciones anticipadas o no?
No.
Yo creo que no va a sobrevivir al año que viene, ¿eh? Quiere decir que ya estamos, yo creo que ya en los últimos estertores, porque cada vez lo intenta más y cada vez se le dificulta más. Tampoco me extrañaría nada que Junts diga en 2 semanas, oye, cómo lo quiero, se van a reunir en Bruselas o en cualquier parte de Europa y Puigdemont va a ir ahí como un señor. Tampoco lo descarto, bueno, porque a mí los catalanes no me parece nada de fiar lo de Junts.
No,
sinceramente, bueno, creo que nadie se fía, ni siquiera los
catalanes.
Yo
lo único que veo, no veo una cuestión de confianza, porque ya saben que han pedido la mayoría parlamentaria y no pueden sacar absolutamente nada adelante. Cuestión de confianza no la veo. Moción de censura tampoco lo veo. Tampoco la veo.
No les dan los números.
No, aunque Junts, que no lo veo. Aunque quieran, no lo veo. Porque los partidos que pueden apoyar precisamente al Partido Popular, que será quien la presente, digamos que no tiene buena cantidad de electorado. Es decir, que parece que han perdido considerablemente el electorado y no le interesa, ¿no?, salir de ahí. Lo único que veo yo es una elecciones anticipadas. Yo no veo otra cosa y me da que no las vamos a ver.
No.
Desde luego, muy, muy anticipadas, no. Ya te digo yo que, vamos, será capaz de sacar propuestas de debajo de las piedras para retrasar, para mantener. A mí me parece que es difícil seguir gobernando sin presupuestos, está claro, porque está atado de pies y manos. ¿Pero que se va a ir así como medio voluntariamente? No creo.
No te rías, pobrecito.
No, si es que me río por no llorar, porque es que algunas veces piensas, Dios mío, si a lo mejor...
Claro, pero tú te planteas que en vez del 2027, que es más o menos lo previsible, digo, voy a adelantar las elecciones a diciembre del 2026. Pero si hay un problema serio, a ver... ¿Quién presenta el PSOE de candidato a las elecciones generales?
¿Quién se presenta? ¿Él? ¿Ya lo ha dicho?
¿Él? ¿Quién? ¿Qué dice?
¿Él? Lo ha dicho, que va a ser candidato.
Claro, pues hombre,
sí, digo, pero, a ver qué pasa, habrá un congreso y a ver qué ocurre. Pero
claro,
bueno,
esa es la única alternativa que yo veo como medianamente viable, y es que de verdad haya un congreso del PSOE y que se pongan los varones y los no tan varones, sobre todo las hembras, se pongan los pantalones de cuadros y denuncien la realidad de lo que está pasando dentro de su partido y se busque a alguien de consenso. Pero ¿quién de consenso? O sea, si es que los líderes autonómicos del PSOE están todos cada vez más machacados. Uh-huh. Social y políticamente.
Uh-huh. Oye, ya para
y lo que queda, el ejemplo de diciembre va a ser bonito. A ver dónde llega Gallardo, que no va a llegar ni, vamos, no sé, a lo mejor no lo eligen ni a él.
Oye, y ya para acabar, el Colegio de Médicos ha alertado sobre intrusismo de medicina estética. Nosotros aquí hemos hablado de muchísimos casos y nos decía la presidenta del Colegio de Médicos que el 15% de las consultas de medicina estética es precisamente por cómo le ha quedado en este caso, por ejemplo, el rostro, ¿no? Cómo le
mala
ha quedado
praxis.
La cara. Sí, exactamente. Son los
claro,
propios efectos de ir a alguien que no está formado ni preparado, ¿no? La verdad es que es tremendo y hay que tener en cuenta que con esto de las redes sociales y demás, pues cada vez vemos más, vete tú a saber quién, perfil, que te recomienda, ¿no? Pues cuidados estéticos y demás.
Claro, pero Estamos en un momento en el que, como bien dices, en las redes se te pone de manifiesto la importancia de ser cada vez más mono, más guapo, tener una estética más normalizada. ¿Más normalizada con quién? O sea, porque
exacto,
depende de quién.
Porque si normalizas conmigo,
de
que,
en quién te fijes,
no hace falta operaciones.
Claro, depende de que, en quién te fijes para saber si eres más mono o no que la criatura o el
exacto,
criaturo en cuestión. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, más miedo me da lo que ha pasado últimamente con dos niñas con operaciones de
dentistas.
Sí. Y estamos todos, porque yo creo que un día se lo decía a un psicólogo, digo, yo creo que la culpa de que haya tanta gente buscando la cirugía estética ideal para quedar demonísima de la muerte, la tienen ustedes los psicólogos, que desde luego no hacen nada por garantizar el equilibrio mental de la ciudadanía, porque no hay psicólogos para eso, porque no hay psicólogos para eso, por otro lado.
Ajá. Buen culpable. Me
apunto. Claro, vamos, echarle la culpa. Hombre, a tener la culpa solamente los médicos.
Bueno, a ver, los psicólogos no son los culpables realmente.
No creo que estén de acuerdo. No creo que estén de acuerdo con este diagnóstico.
No, están de acuerdo, pero ¿por qué hay tanta obsesión últimamente por el equilibrio de la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo de la cara?
Pues por muchos factores externos, por series, por películas,
sí,
por
pues
lo que
claro,
vemos en las redes sociales.
Porque cuando van a un psicólogo o van a un médico de cirugía estética, no le miran directamente.
Mira,
y dicen, mira, bonita o bonito, esto no.
Te digo una cosa, a quien se lo preguntas es a ChatGPT. O sea,
¿qué?
Vete por ahí. A ChatGPT no,
se lo
pregunta
a los jóvenes.
No van a psicólogos, lamentablemente.
Exactamente, que te contesta lo que tú quieres oír.
Que te contesta lo que tú quieres oír, exactamente. Nos tenemos
que
quedado sin tiempo, chicas.
ChatGPT no, el Gemini es el peor.
Vale,
la semana que viene hablamos de cuál es la peor inteligencia artificial. Gemini, ChatGPT u otros que caían por ahí, pero eso será la semana que viene. Los martes hablamos con dos compañeras periodistas, Paz Bernal, Carmen Vecino. Muchísimas gracias a las dos. Un abrazo, buen día.
Gracias, un abrazo.
Un beso, buen día.
Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma
Normalmente los martes tratamos asuntos de especial interés para la población, sobre el cuidado de nuestros ojos, que ya saben, son dos y para toda la vida. Hoy no iba a ser menos, ¿no? Padres, madres, escuchen esto porque es importante. Vamos a hablar de la miopía infantil, sobre todo cómo evitar su progresión, y para ello saludamos al doctor David Pérez Silguero. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer. ¿Cuáles son las principales causas de miopía en los niños, doctor?
Bueno, la miopía realmente es un problema genético, ¿vale? Luego, la miopía, el niño nace ya con una predisposición genética a padecer de miopía. Lo que pasa es que luego hay una serie de factores que se añaden a esos factores externos que pueden hacer que esta miopía progrese más rápido de lo que debería ser. Es lo que, digamos, el tema de hoy sería un poco ese, valorar qué es lo que se puede hacer para evitar su progresión. Tengamos en cuenta que los dos puntos más importantes que hoy día están provocando una progresión de miopía mayor, hasta el punto de que se piensa que dentro de 10 o 15 años va a haber una pandemia de miopía en Europa, es el tiempo que pasamos haciendo esfuerzos visuales de cerca, sobre todo con pantallas, y el poco tiempo que pasamos en el exterior. Esos dos puntos sumados provocan una progresión en aquellos niños que tengan tendencia, una progresión a la miopía.
Es decir, que hay factores de riesgo que cada vez con más frecuencia los vemos en los menores, ¿no? Sobre todo esas pantallas.
Sí. Claro, tú fíjate, antes, o sea, es muy raro ver, por ejemplo, una persona que tenga una profesión al aire libre, un agricultor, es muy difícil verle con miopía. Y si son miopías, suelen ser miopías bajas. Hoy día hacemos una vida continua, además desde edades tempranas, lo vemos todos los días, encerrados en casa y con pantalla. Entonces hay dos cosas, es lo que decía antes, que ya le digo a los padres con hijos con miopía que tienen que hacer desde el principio. Pasar más tiempo al aire libre, por ejemplo, a la hora de poner en actividades extraescolares, pues que sean haciendo voleibol fuera, yendo fuera a correr, esos sábados por la tarde que están viendo la tele, pues no, hay que ir al parque, que dé el sol, que el sol dé en esos ojos, porque eso frena. Y segundo, las pantallas de datos, restringirlas todo lo que se pueda, no estar más de 15, 20 minutos seguidos, después hacer que el niño vea de lejos para que el ojo descanse. Entonces, son dos cosas que ya se puede hacer desde ahora. Luego hay otra serie de cosas que nosotros podemos hacer, pero ya son de tipo médico. Un punto clave que hay que tener en cuenta es que la miopía por encima de 5 o 6 dioptrías, nosotros los oftalmólogos ya la consideramos una enfermedad. Ya no es una necesidad solo de ponerse gafas, es que conlleva problemas graves en el futuro. Desprendimientos de retina, glaucoma, una serie de cosas que sean ese tipo de ojos. Entonces tenemos que intentar que el niño miope, imagínate un niño de 4 años que ya tiene miopía, evitar que llegue a esa dioptría.
Claro, ¿vale? Claro. Sí, es interesante, doctor, nuestros oyentes adelantan y ya nos envían preguntas al 610-1080-05, 610-1080-05. Le he comprado licencia de libros digital a mi hija para que estudie. ¿Esto le puede generar miopía? Me parece muy interesante esta pregunta, doctor.
Sí, muy interesante. Depende de la edad, ¿vale? En edades por encima de 14, 15 años, si no ha aparecido la miopía, puede aparecer, pero ya serían miopías bajas. En niños que ya son miopes, eso habría que evitarlo, ¿vale? En niños de 4 o 5 años que ya le ha diagnosticado una miopía, deberíamos evitar no solo las pantallas, sino también el hacer esfuerzos de cerca muy continuados en el tiempo. Es lo que decíamos antes, la norma es un poco, a lo mejor 20 minutos de lectura y otros 5 minutitos mirando a lo lejos. Eso va haciendo que el ojo vaya enfocando y desenfocando y no sea un enfoque continuo, ¿vale? Entonces, no es malo leer, todo lo contrario, los niños deberían leer, ya lo sabemos, pero lo que sí es malo es hacerlo sin la coordinación del tiempo que tienen que estar y sin pasar tiempo al exterior, ¿vale?
Doctor, interesante otra pregunta que me parece también bastante pertinente, que dice que su hijo lee con libros electrónicos. Debe ser que lee libros electrónicos, sí, y no físicos, que ha sustituido, sí, uno por el otro, ¿no? Que si esto le puede afectar.
Mira, realmente a día de hoy no parece que haya una gran diferencia. Es muy difícil llegar a conclusiones con estos temas porque se necesitan miles de pacientes, mucho tiempo de seguimiento y es difícil hacer trabajos de este tipo. Ya sabemos que las radiaciones, lo que es la radiación en sí de las pantallas, no van a hacer daño para que la miopía progrese. Parece que más el problema es más el estar viendo de cerca tanto tiempo, ¿vale? Entonces, cuando uno lee un libro, bueno, se cansa, acaba de leerlo y ya está, pero el estímulo de las pantallas, sobre todo de los móviles, es mucho mayor. Son imágenes que salen muy repetidas, tienen algoritmos que nos llaman la atención, saben nuestro gusto y nos van planteando cada vez nuevas cosas que van saliendo y muchas veces impiden que los niños se desprendan de esa pantalla, ¿vale? Ese es el riesgo principal, no es la lectura en sí, sino el tiempo que pasan con la pantalla, ¿vale? Luego hay una serie de estrategias que cuando nosotros vemos que la miopía sigue avanzando, podemos hacer nosotros desde el punto de vista médico, ¿vale? Entonces, lo más que está estudiado son unas gotas de un compuesto que se llama atropina, que nosotros mandamos a los niños que se ponen por la noche, no tienen efectos secundarios de ningún tipo, son productos médicos, por supuesto, que no se venden en la farmacia tal cual, que hay que hacerlo con fórmulas magistrales, y que lo ponemos por la noche y ya tenemos demostrado que frena muchísimo la evolución de la miopía. Evidentemente hay que hacer un seguimiento médico con estos casos. Y luego hay lentes de contacto y gafas que tienen una composición, se basan en una cosa que llamamos desenfoque periférico, bueno, que lo que hacen es engañar un poquito al ojo y al cerebro para evitar que la miopía progrese. Esos dos elementos los estamos poniendo ahora en estudio, llevamos ya varios años también utilizándolos en Miranza Pérez Silguero, y estamos cada vez más convencidos de que son estrategias muy buenas para evitar ese niño que a lo mejor con 4 años le diagnosticamos una o dos dioptrías de miopía, decimos, uff, lo que le falta por crecer, va la miopía a aumentar, porque tengamos en cuenta que la miopía aparece porque el ojo crece, ¿vale? Cada milímetro que el ojo crezca son 3 dioptrías de miopía que aparecen. Un niño de 4 años con 2 dioptrías de miopía que va a seguir creciendo, nos podemos encontrar 15 dioptrías cuando tenga 18.
Pues fíjese, otra pregunta, mi hijo tiene 7 años, miopía 1 y 3. ¿Por qué más uno que otro y qué puede hacer para que no suba? Bueno, ya más o menos ha dado algunos ítems, algunas claves, doctor.
Sí, claro, pues puedes restringir pantallas durante mucho tiempo seguido, pasar tiempo al exterior. Hoy día es más cómodo quedarse en casa, tenemos muchas cosas que nos entretienen, desde las plataformas digitales hasta los móviles, las tablets, cada uno está en su casa en un rincón viendo pantallitas, pues ahí eso hay que evitarlo, hay que salir a la calle, estar 2 horitas paseando, eso a los niños les viene fenomenal. Y segundo, llevar a un oftalmólogo, primero para ver por qué esa variación entre los dos ojos, que puede ser genético y no ser ningún problema, pero ver qué estrategia es la que mejor le va para poder frenar esa miopía. Pero, y siempre con el seguimiento médico, evidentemente estamos hablando de centros oftalmológicos.
La última pregunta que vamos a pasar por hoy dice que el niño utiliza para dormir la tablet. Y además lo hace oscuro, lo hace sin luz. Uy, esto es más peligroso todavía, ¿no, doctor?
Sí. Mira, primero, antes de dormir hay que desechar las pantallas. Primero porque las pantallas emiten una luz azul que confunde a nuestra retina y a nuestro cerebro y le está diciendo que es de día, ¿vale? Entonces, primero van a dormir mal, van a tardar en dormirse. Y eso cambia el ritmo circadiano, fíjate, llega hasta el punto de cambiar hasta las hormonas, el cortisol, las hormonas tiroideas, todo. Entonces, una horita como menos antes de acostarse, pantalla fuera, ¿vale? Porque vamos a cambiarle el ritmo de vigilia y sueño al niño si sigue con la pantalla así. Segundo, siempre hay que ver las pantallas con un poco de luz ambiental, ¿vale? Nunca con la pantalla encendida y todo oscuro alrededor. Siempre tiene que haber una pequeña luz ambiental porque es un problema del tamaño de la pupila, ¿vale? Y en tercer lugar, lo que hemos hablado hasta ahora y seguiremos repitiendo, el tema de las pantallas, restringirla al máximo posible. Yo creo que eso es una práctica que hay que desechar. Un niño que esté hasta acostado en la cama viendo la pantalla, sí, antes de apagar la luz para dormirse, sí, hay que desecharle.
Sí, sí. Y permíteme una pregunta, porque prácticamente ha hecho la sección los oyentes algo de lo que nos alegramos profundamente, desde luego que sí. ¿Se puede corregir la miopía en edades tempranas, edades infantil, doctor, o no?
No, lo que podemos es eso. O sea, tenemos estrategias muy buenas para frenarlas, y luego corregirla pues siempre evidentemente con gafas o a ciertas edades ya con lentes de contacto, y ya a partir de los 21 años si lo podemos hacer con los láseres, que ya hemos tenido alguna otra sesión contigo sobre esto, ya lo podríamos corregir. En edades tempranas no, el ojo está en desarrollo y hay que dejar que esa miopía se estabilice en un momento dado para poder intervenirla.
Pues recuerda, siempre, siempre, en todo momento, un profesional. Hay que contar con un profesional, como lo hemos hecho en esta sección, con el doctor David Pérez Silguero. Recuerda que la clínica Miranza Pérez Silguero está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Venegas 19, 928-36-25-98. Y el centro de estética en la calle León y Castillo 58, puedes marcar el 43-34-21. Doctor, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente un abrazo, Javier.
Seguimos hablando de estas jornadas técnicas municipales sobre autoprotección y seguridad, y a esta hora de la mañana queremos saludar a Montserrat Román, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Doña Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué actividades o establecimientos están obligados, doña Montserrat, por ley, a disponer de un plan de autoprotección? Y un poco, ¿cuáles son los, digamos, errores más comunes al interpretar esta normativa?
Bueno, tenemos una normativa estatal, una norma básica de autoprotección que además ahora se está revisando y establece una serie de criterios que tienen que ver con, pues, por ejemplo, la altura de los edificios, que tiene que ver también con, por ejemplo, la cantidad de personas que pueda haber en ese edificio, también en el exterior, que son umbrales que varían, y también algo muy importante, por ejemplo, es esas personas que no pueden aplicar medidas de autoprotección por sí mismas, que pueden ser pues personas de edades tempranas o con algún tipo de discapacidad, pues en esos establecimientos también hay que redactar un plan de autoprotección. Entre estos criterios también están pues que se encuentren en alguna zona de riesgo de protección civil o que puedan generar un riesgo en el exterior a grosso modo.
¿Y cuáles son los requisitos más importantes de un plan de autoprotección, doña Montserrat?
Sí, los requisitos más importantes son la identificación primero de las zonas más críticas, dijéramos, de donde podemos tener pues el foco del problema, una dificultad en una evacuación, alguna instalación que pueda sufrir algún desperfecto en caso de emergencia, que puede generar pues un desencadenamiento, un efecto dominó, un efecto de la emergencia, es decir, aquellos sitios que no podamos tener sectorizados, es decir, todo aquello, aquellas instalaciones y personas que puedan incrementar el riesgo de esa instalación en caso de que haya pues cualquier incendio, una afectación exterior, y sobre todo pues las medidas, ¿no? Es decir, esa primera respuesta que es muy importante, es decir, cómo responde en primer lugar los servicios de autoprotección, de extinción, de seguridad que pueda tener una actividad, es al final muy importante, y muchas veces cómo después marca la emergencia, ¿no? A veces hemos tenido emergencias catastróficas que han tenido finales pues mortales, por desgracia, y ves en la cadena pues que desde el primer momento ya hay pues algún fallo inicial que luego se arrastra y que se van sumando pues un cúmulo de situaciones pues nefastas, ¿no? Entonces es muy importante esa primera respuesta y sobre todo esa transmisión de información a los servicios de emergencia que puedan llegar.
Todos conocemos que hay planes de seguridad y autoprotección en, no sé, grandes espectáculos públicos, ¿no? Como conciertos, la propia cabalgata de carnaval, fenómenos meteorológicos adversos, pero las comunidades de vecinos, incluso las familias en su vivienda, deben tener cierto plan de autoprotección. No sé si sabe por dónde voy o me entiende la pregunta, doña Montserrat.
Sí, sí, esos son planes de emergencia realmente. Es decir, todas aquellas instalaciones que no llegan a estos umbrales y que no están clasificadas de alguna forma por características, sí es muy importante tener un plan de emergencia. Si eso es un plan de emergencia interior del edificio, que eso es muy importante tenerlo pues para saber cuál es el punto de reunión, cómo nos vamos a avisar y dónde tenemos que salir y dónde tenemos que avisar, un mínimo básico de autoprotección para esperar los servicios de emergencia. Y luego en casa, lo que es muy importante también es tener un plan de emergencia familiar, que básicamente consista en saber si me tengo que ir corriendo, nos tenemos que ir de casa durante 2 días, o nos tenemos que quedar en casa 2 días sin luz o sin algún suministro básico, pues cuál va a ser nuestro pequeño equipo que vamos a tener localizado y sobre todo, pues, dónde nos vamos a reunir, dónde vamos a ir, qué personas externas a la zona, pues, sabemos que van a ser nuestra referencia en caso de que no podamos comunicarnos, ¿no? De saber, mira, si no nos podemos comunicar, nos vamos a encontrar en este sitio, vamos a ir a este sitio y vamos a tener un mínimo de saber dónde estamos y que saber la otra persona, vale, tengo el conocimiento de que está haciendo esto porque ya lo hemos hablado previamente, ¿no? No es muy difícil, no es un esfuerzo muy, muy grande, pero son situaciones que no suelen pasar, pero cuando se dan, la verdad que se uno toma mucha conciencia de esa importancia.
Y ya para acabar, cuéntenos un poquito por dónde va a ir su ponencia, doña Montserrat, mañana.
Bueno, mañana estamos a lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha organizado, por supuesto. Ha querido enfocar estas jornadas para su ayuntamiento, para esos planes de autoprotección de relevancia local, porque hay algunos planes que son de relevancia local, otros autonómicos, pues nos vamos a centrar en la parte esta local, resolver dudas que tengan que ver, en nuestro caso, con la parte de los técnicos redactores, que son las personas que se acreditan y que ante una normativa de regulación, pues se compara, se mira su idoneidad para registrarlos en un censo oficial de técnicos redactores, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, que es público, que lo tenemos publicado y que según el perfil, pues podrá redactar un tipo de planes de autoprotección u otro. Entonces, bueno, seguramente hay dudas, hay camino de mejora, por supuesto, porque todavía el decreto, que ya tiene 10 años, prevé un reglamento de desarrollo, sobre todo para tema de formación, para que la gente pueda ir a una formación, que se puedan acreditar en todos los epígrafes. Es decir, nos falta ahí todavía una parte de mejorar para ofrecer a estos técnicos redactores que quieran acreditarse.
Y entiendo que un acierto total, ¿no?, con estas primeras jornadas técnicas municipales del Ayuntamiento capitalino, doña Montserrat.
Pues sí, totalmente, porque ya el Gobierno de Canarias lo estaba valorando, ¿no?, porque ya llevamos 10 años de implantación del decreto y sabemos cuáles son los problemas de interpretación, como decían, en qué cosas pues vemos que hay más fallos a la hora de presentar los planes, por desconocimiento, por interpretación de la normativa, y bueno, si de alguna manera podemos resolver pues esas dudas y acercarnos mejor a los técnicos redactores, incluso hay que articular medidas de tener una relación más directa con los técnicos redactores, de actualizarles pues interpretaciones, instrucciones o incluso interpretaciones que podamos hacer desde la administración, para que no sientan pues que es un trámite que está, bueno, pues tan alejado, que no sé lo que me van a decir, de intentar la medida de lo posible acercarnos a los técnicos redactores, que es un poco la finalidad también de este espacio.
Pues estaremos muy pendientes. Recuerden, mañana miércoles 3 de diciembre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia en Tamaraceite, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un foro fundamental, vital, donde se va a exponer los diferentes planes de autoprotección, la necesidad de ellos y sobre todo también en el gran objetivo de salvaguardar la seguridad. Montserrat Román, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Un placer, buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy apunte turístico, más apunte que nunca. Javier Vega, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, se cumple un año de este registro de viajeros y yo no sé si ha tenido algún tipo de efecto, si funciona o no, Javier.
Bueno, no lo sé, pero los datos al final se pasan al Ministerio de Interior, son ellos los que lo manejan, ¿no? El problema que ocasiona es el sistema informático que hay que utilizar y la petición de datos tan exagerada que nos hacen hacer a los que están en recepción, ¿no?, cuando atienden a los clientes en las agencias de viajes y en los coches de alquiler y esa cosa, un montón de información que no sabemos para qué, pero bueno, no te queda más remedio que tramitarlo, ¿no? Es como cuando cobras el IGIC para Hacienda, pues lo recoges y luego se lo das, pues esto es lo mismo,
¿no? Claro, la pregunta habría que hacérsela al Ministerio del Interior, ¿no? ¿Para qué ha servido esto, ¿no?
¿Qué necesita usted? Porque antes, lo típico, le mandaba el DNI, una dirección y tal, pero ahora necesita un correo electrónico, datos financieros de las personas, que no sabemos para qué las necesitan, no No sabemos, en fin, porque quieren tener una tarjeta de crédito de la persona que ha pagado o no ha pagado. Una cosa extrañísima. Y ahí no te puedo contestar si sirve para algo o no. Desde luego sí, para controlar a las personas sí, pero más allá de eso.
Y, no, y lo que nos dice sobre todo los operadores turísticos es para retrasar aún más, dilatar aún más el check-in, ¿no? Y que se bueno, y que perjudica al cliente.
Cuando te llegue, claro, imagínate cuando te llega una guagua con 50 turistas a la vez haciendo el check-in, que ya de por sí es engorroso, pues si tienes que pedirle tanto dato, imagínate, ¿no? Uh-huh. O sea, complicaciones ha habido muchísimas con este tema. Al principio más que fallaba más que una escopeta de feria al principio.
Uh-huh. El sistema, pero se ha normalizado, ¿sí? Ya esta
sí,
petición
sí.
De datos.
No, no te queda más remedio que hacerlo, claro. Es que es una obligación, pues lo hace. Entonces, claro, el extranjero pues no lo entiende, se enfada que le pidas datos financieros que no vienen al cuento.
Claro.
Todo el mundo termina, pues como cuando te imponen la tasa turística en Mogán, pues la pagas, ¿qué vas a hacer?
Oye, por cierto, hablando de tasas turísticas, teniendo en cuenta que, bueno, que Mogán sí ha recaudado una cantidad más que razonable, ¿tú ves que hay otros municipios turísticos que también están a la espera para implantar su tasa turística?
Yo creo que a la larga sí, porque la administración es voraz y le encanta recaudar, ¿no? Entonces de repente te cae del cielo aquí un dinero que en 6 meses han recaudado 800.000 euros o algo así, pues estarán encantados, ¿no? El problema es a qué lo van a dirigir. Si realmente es una tasa turística y se lo van a dirigir a los efectos que pueda tener el turismo, pues me parece estupendo. Si lo destinan a arreglar los baches de la carretera que va a Tejeda, pues no lo entiendo.
Ya. Bueno, pues Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día, compañero.
Venga, cuídate mucho, Javier. Luego.
El punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Será hasta mañana, pero sigue disfrutando de este único irrepetible martes 2.